Pensiones, temas valóricos, ¿no? Fueron parte de los temas que enfrentaron a las candidatas a 5 días de la, o sea, ya a 4, bueno, 5 días. ¿Cinco días o no, Álvaro? ¿A
cuánto estamos? Porque eran 5.
Sí, hoy día perfecto, estamos 4. Hoy día estamos 4. Sí. De la segunda vuelta. Queremos hablar de lo que pasó anoche y lo vamos a hacer de la mano de Carol Cariola, diputada electa del Partido Comunista, y Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central y uno de los voceros del comando de Eli Matei. Carol, Rodrigo, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias, Mirna. Contenta de estar acá.
Muy buenos días.
Muchas gracias a ambos. Vamos a tener un debate de sub-40, Mirna, representantes jóvenes ambos.
Yo estoy a meses de pasar esa categoría, pero...
¿Verdad?
O sea,
¿verdad?
No, yo a mí me queda harto todavía. Yo tengo 26 años. No, 26 años, sí. Soy de las diputadas más jóvenes del Congreso de ahora.
Qué bueno.
No, es que estaba pensando en Rodrigo.
Sub-30. Yo sub-30. Pero Rodrigo se ve más joven, ¿eh? Hay que decirlo, ¿no? Sí, se ve más joven. Tiene representa menor edad.
¿Qué edad le echabas
tú? La receta.
Yo le echaba... La receta yo la puedo dar después de la 21 ahora.
Mira.
Oye, no, pero decirle a la Carol que también no nos conocíamos, pero muy simpática, así es que espero que este debate sea.
O sea, partimos bien,
¿verdad?
O sea, aquí no hay ofensiva,
Y además, quiero decirte de verdad, ¿sí? Ella representa a una generación que, de verdad, yo creo que más allá de lo ideológico, me parece que es tremendamente relevante que ingrese al debate público, a la arena pública y al servicio público a través, en este caso, del Parlamento. Así que lo valoro. Yo, de verdad, que creo. Yo a los 26 años, como tú, entré al municipio de Estación Central como director de desarrollo comunitario, a la misma edad tuya.
Ah, yo pensé que sí, que había entrado a la Juventud Comunista.
No, eso está más lejos.
No, pero entré al servicio público a la misma edad de la Carol. Bueno, ella entró como parlamentaria directamente, pero bueno, yo.
Qué bueno que haya un reconocimiento por parte de esta generación también emergente de la derecha que empieza a ocupar más espacio también, y que creo que de alguna manera también ayuda a que este proceso de democratización que estamos iniciando en nuestro país de una vez por todas también se vea reflejado en figuras que tienen una visión distinta de la política. De hecho, podrían ayudarle un poquito a la candidata presidencial en esto de tener una actitud un poquito más templada, mucho más carismática y tranquila.
Anoche la vimos muy
menos violenta, digamos.
No, pero anoche te pareció violenta.
Sí,
anoche
completamente. Oye, creo que fue una actitud completamente agresiva.
Vamos a empezar a discrepar con Carmen.
Sí, no, ya tenemos discrepancia.
Está bien, porque era pura soldado hasta ahora.
Soldado, vamos.
Quería partir preguntándole a ambos, Carol, Rodrigo, ¿qué les pareció el formato de partida, la posibilidad de interpelarse entre ambas candidatas?
A mí me pareció interesante. Yo creo que varios criticamos los formatos anteriores, el debate anterior, o sea, todos los debates anteriores donde eran, bueno, muchos candidatos con muy pocas posibilidades de interactuar entre ellos. Yo creo que es interesante que se dé un debate como este, porque además permite que la ciudadanía tenga acceso a la información y a los elementos de cada una de las candidatas para tomar una información también más, o sea, una decisión más informada durante esta próxima elección, que es el 15 de diciembre, que quedan tan poquitos días.
Rodrigo, aprovechó su espacio el Matei, que se suponía que tenía que salir más a la ofensiva.
Absolutamente, salió a ganar, ya que estamos hablando en después del día de la final del fútbol, sí. Hacemos la analogía con el fútbol, salió a ganar, salió a encarar, en el buen sentido de la palabra, porque ella salió con propuestas muy claras, muy concretas, pero déjame decirte algo, yo creo que ayer también quedó claro por qué la candidata a la Concertación, más al Partido Comunista, ¿cierto?
No, claro. La nueva mayoría. Bueno, Rodrigo, es que para que no le mintamos a la gente, pero en el fondo
no,
también
hay
que.
No,
se llama Concertación, ya, bueno, el pacto está inscrito y se llama Nueva Mayoría y es un pacto nuevo. Ya,
disculpa, entonces,
no
¿Nueva mayoría? Claro, ¿por qué la candidata a la nueva mayoría? No quería debatir con este tipo de formato, porque este formato dejó en evidencia justamente las debilidades de Michelle Bachelet. Dejó en evidencia la falta de liderazgo, de preparación, en algunos casos, me parece que estuvo muy nerviosa, muy enredada en algunos temas, y me parece que no fue clara. Las preguntas, por ejemplo, las desaprovechó absolutamente. Las preguntas fueron reflexiones, que está bien, en la vida hay que reflexionar, pero en un debate hay que preguntar, hay que contrapreguntar, argumentar, y creo que ahí Evelyn Matei fue tremendamente superior y ganó en lo verbal y ganó en lo no verbal también, que es un tema muy importante en debates.
¿Y qué sentido? Pero ¿por qué no verbal?
Porque la capacidad que tuvo la Evelyn de poder transmitir esto que estamos hablando, su tranquilidad, su sapiencia, su conocimiento de los temas, a la hora de responder, si tú te fijas en las imágenes, por ejemplo, cuando se le hacían algunas preguntas a Michelle Bachelet, de verdad estaba desencajada, estaba muy nerviosa, y eso se reflejó también en las imágenes televisivas. Entonces, creo que la gran ganadora de ayer fue Evelyn Matei, y eso, uno puede recoger, obviamente, opiniones más polarizadas, o sea, obviamente la Carol parece una cosa y otra, pero al recoger opiniones de gente un poquito más neutral, uno se da cuenta que efectivamente la Evelyn estuvo ayer muy bien, y estuvo también muy certera con respecto a sus temas.
Carol quiere opinar, ¿no?
Sí, mira, yo tengo una opinión distinta. Yo creo que efectivamente ambas candidatas mostraron un desplante interesante en el debate de ayer. Yo vi que ambas estaban bastante tranquilas y cómodas en el formato que se presentó, o sea, se interpelaron mutuamente, con visiones distintas claramente, pero además con actitudes distintas. Yo insisto que Evelyn Matthei tiene una actitud y ella es su forma, digamos, no, aquí no la pueden, por más que la tratan de resguardar y hacer parecer como que es más tranquila, que es menos explosiva, bueno, todos sabemos quién es Evelyn Matthei, y ayer se vio, se notó, o sea, su actitud, por ejemplo, dentro de la interpelación era una actitud violenta, era una actitud que de alguna manera también es reflejo de esa violencia que venimos viendo de la derecha, no solamente ahora, sino que también durante el gobierno de Sebastián Piñera, una actitud poco dialogante, que, o sea, de hecho interrumpía en algunas ocasiones a los mismos periodistas, no los dejaba terminar las preguntas, o sea, y esa es una actitud que se lee por más que ella trate de controlarla. Michelle Bachelet ya la conocemos todo, ella tiene una actitud muy tranquila, muy, muy relajada, donde trata de expresar de manera muy correcta su idea. Pero si hacemos una comparación desde el punto de vista de los contenidos, yo creo que ahí no hay comparación, o sea, claramente Michelle Bachelet fue mucho más sólida desde el punto de vista de los contenidos. Ella entregó ideas programáticas concretas, no divagó respecto de una propuesta y otra, o con la posición, por ejemplo, de Evelyn Matthei respecto del aborto, a mí me pareció realmente vergonzoso. O sea, ella no dijo nada. Al final de su respuesta se terminó dando unas vueltas bastante extrañas. Desde su argumentación, yo profesionalmente, la verdad es que me parece absolutamente enjuiciable que ella hable aquí de que cuando habló de la anencefalia como una de las únicas formas de inviabilidad del feto, también es un error tremendo. Ella dice que se fundamentó mucho para dar esa respuesta, sin embargo, finalmente no dijo nada. Se contradijo respecto del proyecto de ley que ella presentó en algún momento con Fulvio Rossi y que hoy día finalmente lo sale a cuestionar.
Sí, vamos a hacer un alto porque tenemos que ir a la pausa. Estamos con Carol Cariola, diputada electa del Partido Comunista, y con Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central y uno de los voceros del comando de Evelyn Matthei. Quiero preguntarles, vamos a dejar la pregunta planteada. Sí. Hay dos visiones de país en lo que ofrece cada candidata. Hay dos países finalmente. Vamos a la pausa, regresamos en un segundo.
En breve regresa Mañana Será Otro Día, el programa directriz de Radio Concierto, la voz de los 80. Como dijo la chica de rojo, otra vez subió la leche. A concierto. La voz de los 80.
Recordamos la pregunta del día, Álvaro. Por primera vez, un debate presidencial televisivo permitió que las candidatas pudieran interpelarse. ¿Te parece que aportó? ¿Le entregó más profundidad? ¿Aclaró tus dudas? 2390-2001 para contestar.
Estamos con Carol Cariola, diputada electa del Partido Comunista, y Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central, uno de los voceros del comando de Evelyn Matthei. Y fuera de micrófono, en la pausa, Carol Cariola me da una noticia que no viene en los diarios, que es bien importante. Hoy día está Franco Parisi en una actividad junto a Alejandro
Guillén en Antofagasta. O sea, eso yo lo cuento a propósito de la importancia que tiene la importancia que tiene la transversalidad que ha ido tomando la candidatura de Michelle Bachelet. O sea, esta es una candidatura que ha abierto paso a distintos actores políticos. Ya vemos como Alfredo Sfeil tomó una posición, Franco Parisi va a participar de una actividad, no va a llamar a votar, pero no. Lo que yo tengo entendido es que no va a llamar a votar, pero va a participar en una actividad con Alejandro Guillén.
Pero es por Alejandro Guillén.
No, dentro del contexto de la segunda vuelta, digamos. Hoy día en la tarde va a estar también participando Giorgio Jackson con Revolución Democrática en el comando, entregando también, llamando a votar el día 15, entregando el programa a Michelle Bachelet. Entonces, yo lo que quiero destacar con eso es que finalmente, y lo decía Mirna antes de irnos a la pausa, aquí hay dos proyectos de país que se confrontan y que yo creo que es muy importante decirlo así y caracterizarlo de una determinada manera. Hay un proyecto de país que es la continuidad de lo que hemos tenido estos 4 años y de lo que hemos tenido durante 20 años de mantención de un modelo, de un proyecto que lamentablemente está por el lucro en la educación, un proyecto que quiere profundizar la privatización del sistema educativo, un proyecto que no quiere abrirse a los debates que la ciudadanía ha puesto sobre la mesa, por ejemplo, el tema del aborto, el tema de la despenalización de la cannabis como uno de los elementos para cuestionar y transformar la política de droga, un proyecto que finalmente quiere mantener todo tal y como está, que es el proyecto de Evelyn Matthei. Y por otro lado, un proyecto que ha sido construido con la participación y la voluntad ciudadana y que además se ha abierto a la transversalidad de contener a otros sectores que tuvieron otra opción en la primera vuelta, pero que sin embargo hoy día se sienten involucrados y que están siendo considerados también en el desarrollo de esta unidad que es la nueva mayoría.
Sí, Rodrigo, ¿cómo toman
y que no es la concertación
esta participación de Franco Parisi en derechamente en la campaña Parisi, de Michelle Bachelet? Por mucho que esté con Guille y no con...
No, habría que ver a qué van, digamos. Yo creo que la gente se ha dado cuenta últimamente que... yo creo que el votito oveja, estas ovejitas, que yo tengo una cantidad de ovejitas, te las paso a ti, a tu corralito, eso se acabó en Chile hace mucho tiempo. O sea, la gente tiene la capacidad de informarse, y yo creo que el señor Parisi tiene todo el derecho de ir al norte, a Antofagasta, donde quiera, pero efectivamente la última semana hemos visto cómo también esa candidatura también se fue cayendo en términos de forma y fondo. Pero
eso con 10% de la votación, también, o sea, no es menor.
Pero yo te aclaro lo siguiente.
Es un 10% que no cree en la derecha, que...
Carlos, yo te dejé hablar, disculpa. Tres cuartas partes del voto Parisi, y eso está medido, lo tenemos en estudio, apoya, por ejemplo, y aprueba el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, ¿dónde hay más convergencia en el voto Parisi? Yo creo que es justamente en la candidatura de Evelyn Matthei. Así es que a mí no me preocupa que el señor Parisi se pasee por Chile buscando o dando apoyo, pero creo que el electorado es un electorado inteligente, que toma decisiones, que se informa día a día, las redes sociales, los diarios, la cosa ha cambiado mucho con respecto a eso, y ese electorado, ese 10% seguramente ha sacado sus conclusiones y tomará su decisión el 15. Pero ante la pregunta...
Rodrigo, claro, es que estamos preguntando, ¿hay que dos Chile, países acá?
No, Chile es uno solo. Ahora,
el hay dos visiones de países.
Sí, está bien, pero Chile es uno solo con su diversidad y por supuesto también con su problemática. Pero, ¿cómo enfocas? ¿Cómo lideras? ¿Cómo preparas? Cómo ejecutas las políticas en general, y me quiero enfocar en las políticas sociales, las políticas públicas, justamente marcan diferencia. Acá hay estilos de liderazgo y estilos de visiones que son distintas, y yo creo que nuestro programa y nuestro proyecto político es mucho más atingente para el Chile del futuro que todos esperamos. ¿Por qué lo digo? Porque es un proyecto que se centra básicamente en la clase media. Efectivamente, seguir apoyando a la gente que más lo necesita, pero un fuerte acento en la clase media, premiar el esfuerzo de la gente en nuestro lema, la ficha de protección social, y quiero entrar en una materia que para mí como alcalde es muy delicada, fue una ficha que me encantaría haber visto un poquito más de autocrítica de parte de la candidata de la nueva mayoría, porque efectivamente fue una ficha que se creó en su gobierno, la creó su ministra de Mideplan, la Clarisa Jardi, y una ficha que le ha hecho daño a millones de familias en Chile. ¿Y por qué lo digo? Porque fue una ficha que se diseñó en ese gobierno, que por más que quieran decir ahora que se prácticamente una ficha de Piñera, es una ficha que tenía que realizar una cantidad de cruces importantes. Y claro, vamos matizando, pero te cuento lo siguiente. Mira, cuando Piñera asume el gobierno, se recibe una ficha en donde tenían que haber un cruce de variables de más de 33 variables, ¿ya? Y solamente el gobierno de Bachelet nos entrega dos variables cruzadas. Registro civil, persona nacida y persona muerta, y pensiones de abuelito. El resto, más de 30 variables, estaban como Excel en blanco. O sea, no existían cruces de educación, de impuestos internos, de cuánto gana una persona, cuánto lleva trabajando. Por lo tanto, este gobierno lo que hizo fue aplicar la normativa que se generó en la época de Michelle Bachelet. Y cuando se empiezan a realizar esos cruces administrativos, comienzan, por supuesto, las personas a sufrir cambios en su puntaje. Y esto ahora, Michelle Bachelet lo presenta casi como un pecado del gobierno de Piñera. Entonces a mí me parece que esas cosas hay que aclararlas. Porque no se puede andar diciendo una cosa que no es. No se puede andar diciéndole a la gente, mira, ¿sabe qué? Este gobierno le quitó beneficios. Los beneficios que algunas personas han perdido, lo han perdido en virtud de una ficha que fue mal diseñada. A mi juicio hubo una falta de liderazgo al principio con respecto al Transantiago. Quedó claro anoche. También al final del gobierno de Bachelet, con el 27F. Pero también hubo un tercer Transantiago, o un tercer evento de falta de liderazgo, que fue justamente no haber tomado y haber corregido esa ficha que tanto daño le ha hecho el chileno.
Carol, sí.
La réplica.
Sí, no, mira, yo primero creo que cuando uno pretende gobernar el país, tiene que gobernar para todos, ¿ya? Y nuestro país, desafortunadamente, es un país que está tremendamente dividido y en clases sociales que tienen diferencias brutales entre ellas. O sea, el más pobre de este país gana 800 veces menos de lo que gana el más rico de este país. Entonces, claramente somos un país con una tremenda desigualdad, donde que una desigualdad que hay que cambiar, hay que corregir, hay que transformar, y para ello nosotros hemos planteado medidas que busquen aumentar la igualdad en la distribución de los recursos, pero además las oportunidades. Entonces, yo no creo que aquí decir nosotros nos vamos a enfocar en la clase media, o sea, aquí al país hay que gobernarlo en su totalidad, y la clase media es parte también de este país que está tremendamente segregado. Efectivamente, hoy día es parte de esas familias que tienen que pagar todos los años la universidad, y la derecha no quiere que la universidad sea gratuita. Al contrario, se oponen.
No quiere mantener para el 10% quiere, sí, más rico.
Pero, no, pero claro, nosotros, pero, ojo, nosotros, pero ellos no han planteado ningún proyecto, Mirna, respecto de gratuidad, ni siquiera para el 80% más pobre. O sea, aquí lo que hay que dejar en claro es que el modelo de transformación de la educación debe ser estructural, desde sus concepciones más básicas hasta la educación superior. Y en ese sentido, nosotros hemos planteado que aquí debe haber un proyecto progresivo donde no es que el 10% más rico tenga que pagar. Y Bachelet lo explicó, la presidenta Bachelet lo explicó bastante bien anoche. O sea, ella dice, aquí lo que nosotros estamos buscando es que el 10% más rico pague la educación de todos los chilenos a través del aumento de los impuestos que nunca han pagado. O sea, aquí las empresas llegan, se instalan y desarrollan su negocio con total libertad, sin pagar impuestos como se debería hacer. Tenemos un sistema tributario que es regresivo, que todavía tiene un FUT que fue creado para un momento de crisis y se sigue utilizando. Entonces, yo creo que hoy día nosotros necesitamos avanzar en un proyecto de transformaciones que efectivamente busque desarrollar un proyecto de igualdad de oportunidades, pero además de mayor distribución de los recursos. Cuando aquí se habla de la ficha, y Evelyn Matei ayer comete un error cuando ella dice que la ficha de protección social ya está hecha. De hecho, ese, no, si Sebastián Piñera ya hizo una nueva ficha. Nosotros la tenemos hecha, pero no se ha aplicado. Esa ficha sí se ha aplicado. El problema está, y los municipios lo pueden decir, es que hace algunos meses llegó un desde el Ministerio de Desarrollo Social, llegó una circular donde decía que la ficha, no se iban a entregar los resultados, los puntajes de la ficha, para no afectar el proceso presidencial. ¿Por qué? Porque ya sabemos que gran parte de los puntajes de la ficha de protección social que se está aplicando nuevamente vienen mucho más altos que las fichas. ¿Por qué? Porque ese es un mecanismo para que nuestro presidente pueda decir dentro de los cruces de datos que ha disminuido la pobreza, tal como en este país se ha dicho que hay mejores empleos, que hay más empleos, cuando nosotros sabemos que se crearon más empleos, pero son empleos precarios. Entonces, ese es un elemento que ayer le faltó decir a la presidenta Bachelet, que efectivamente aquí se aumentaron los empleos, pero sin embargo son empleos tremendamente precarizados, donde a los trabajadores no se les han garantizado sus derechos más básicos.
Claro, Rodrigo, estamos en tema derecha, nos queda poquito tiempo. ¿Los sorprendió a ustedes en el comando, Rodrigo, esta alusión que hace Evelyn Matei a Pinochet, de alguna manera reivindicando algunos de sus aspectos? Yo vi caras de sorpresa ayer en el debate, por eso te pregunto.
O sea, a ver, cuando Evelyn Matei le preguntan con respecto a lo del gobierno militar, ¿dices tú?
Sí, claro.
Bueno, ella lo primero que dice que fue un golpe, que no fue un gobierno democrático. La verdad es que hasta ahí es lo mismo,
no,
que ella
siempre reconoce que fue una dictadura.
Es lo mismo que siempre ha dicho.
Pero reivindica, por ejemplo, su papel en evitar una guerra con Argentina, qué sé yo.
Ah, bueno, pero es un análisis más histórico, o sea, no tiene.
Dice, mira, que hubo modificaciones sociales.
Bueno, está bien,
y creció la economía.
Está bien, pero ¿qué podría haber dicho? O sea,
nada, por ejemplo.
No, pero es que eso no es el estilo de ella. Yo creo que el estilo de ella es decir las cosas como son.
Pero cuidado, ella le dice mostrar gobierno, ella dice, yo le digo gobierno.
Sí, no. Le dice gobierno, ella no militar, le dice, pero ella eso, no le dice dictadura. Pero bien, eso siempre lo ha dicho,
sí,
con
pero
claridad.
Te pregunto, ¿qué
no hay ninguna
que
sorpresa?
O sea, tendría que haber respondido lo mismo que respondió anoche a tu juez.
Ella hizo un análisis histórico de lo que fue un periodo que, oye, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, fue un periodo que pasaron cosas. O sea, y esas cosas por supuesto, ella la interpreta.
¿Es un guiño a la llamada familia militar que la criticó tanto con el tema de Puntapeo, con fin?
¿A la derecha más dura?
Bueno,
¿es un guiño derechamente?
Bueno, obviamente que hay gente esperando algún tipo de gesto, y ella también lo ha dicho, algo muy importante, aquí no hay que satanizar a toda la familia militar. Aquí no vamos a meter en el mismo saco aquellos militares que efectivamente cometieron violación a los derechos humanos con la familia militar en general, que son personas que también merecen todo nuestro respeto. O sea,
no,
¿por qué
no fue un error, en síntesis?
No, yo creo que no. Yo creo que ella hizo un análisis, dijo algo muy importante, dijo no fue un gobierno democrático. Y eso está ahí, y efectivamente todo lo compartimos. Y podríamos esa pregunta realizarla en Venezuela, en Cuba, no sé, en Corea del Norte, y bueno, y podemos tener una discusión, pero efectivamente ella dijo, no fue un gobierno democrático, por lo tanto, ella hizo un análisis histórico de lo que ella piensa y lo que siempre ha dicho por lo demás.
Quiero cerrar.
Pero solo para decir un par de cosas con respecto a lo que dijo Carol. No sé, ella habla de un instructivo que prácticamente...
Una circular.
No, me gustaría verla, pero lo importante acá es entender que, a mi juicio, Michelle Bachelet no reconoce algo muy importante. Yo lo he dicho públicamente, que no reconoce a su hija la ficha de protección social. Que no tiene nada de malo decir, me equivoqué también en la ficha. Y lamentablemente no se hizo la pega. Mira, yo participé en una comisión que evaluamos justamente la ficha a principio del gobierno de Piñera, como alcalde. Y Mira, lo que ocurre, para que se entienda rápidamente, la ficha anterior a la ficha que crea Bachelet era una ficha en donde la gente tenía que reportar lo que tenía en su casa. De ahí el mito que escondía los refrigeradores.
Esa es la ficha CAS.
La ficha CAS. Después pasa una ficha de autorreporte. ¿Qué significa el autorreporte? Que yo llego y te pregunto a ti, Álvaro o Mirna, ¿sabes qué? Cuéntame, ¿tú tienes cuarto medio? Tú me dices, sí, no, qué sé yo. ¿Cuánto ganas tú? ¿400, 500, 300? Bueno, pero después eso hay que corroborarlo. Y para eso había que cruzar información en más de 33 variables. Variables que el gobierno de Bachelet no quiso cruzar. Digo no quiso, porque efectivamente se dieron cuenta que si cruzaban esas variables, a la gente le subía los puntajes. Y efectivamente lo dejaron caer un poquito al gobierno que venía después, porque políticamente era muy malo. Entonces, eso lo puedes ratificar tú si vas al Ministerio de Desarrollo Social y te das cuenta. Entonces me hubiese encantado como alcalde dos cosas. Primero, una autocrítica con respecto a la ficha, lo que estoy hablando. Y segundo, el tema del Transantiago me pareció muy mala la respuesta.
Pero para cerrar, sí, yo quiero decir dos cosas. Mira, lo primero es que con respecto al tema de este llamado gobierno militar, que es el eufemismo que sigue utilizando la derecha, a mí me parece que la candidata presidencial de la Alianza, cuando trata de interpretar posiciones también dentro de la derecha que han cuestionado tremendamente y que reniegan de la dictadura militar, no es representativa. De hecho, yo ya he escuchado a personas que de la propia Alianza están descontentas con la respuesta que ella da cuando empieza a defender a Pinochet, diciendo que aquí hubo un crecimiento económico, que se evitó la guerra. O sea, y además habla de los problemas de los derechos humanos. O sea, oye, no son problemas de derechos humanos. Aquí lo que hubo fue violaciones de derechos humanos, torturas y además asesinatos brutales por parte de la dictadura, de la cual su padre fue parte y fue cómplice. Entonces ella, cuando hoy día trata de defender y justificar lo que fue ese periodo, me parece que la hace cómplice también de ese proceso. Lo segundo que quiero decir es que me parece que, y si nosotros hacemos un análisis de lo que fue el contexto general del debate, a mí no me queda claro, más allá de que hay un continuismo, de que lo que se quiere finalmente es mantener las cosas como está, de que hay una defensa del modelo de salud, que además Evelyn Matthei dice que poco menos que está bien, que en Chile no hay un problema de la salud cuando sabemos que hay un problema y una crisis tremenda, no me queda claro cuáles son las propuestas de futuro. Ella lo único que se encargó de hacer es discutir sobre las propuestas sobre lo que fue el gobierno de Michelle Bachelet hace ya 8 años atrás, donde efectivamente, y ahí yo coincido con Rodrigo cuando él dice, hay que reconocer los errores, hay que entender de qué se cometieron errores. Claro, si la Concertación cometió muchos errores, por eso perdieron el gobierno, pero hoy día la nueva mayoría es un proyecto nuevo, es un proyecto distinto, es un proyecto aglutinador, y que de lo que principalmente se diferencia de lo que fue la Concertación es que tenemos un programa político construido con la ciudadanía, y eso es lo que hoy día representó Michelle Bachelet y es lo que representa como candidata presidencial para este 15 de diciembre.
Es una marca mejor evaluar las encuestas también, que la Concertación.
Absolutamente, la Concertación tiene certificado de función.
Yo sé que saben que a mí me da susto cuando le digo a los entrevistados, tienen una frase, porque se largan.
Pero en este caso vamos a creer en ustedes.
El micelazo que mandó al comienzo de semana el ministro Cristian Larroulet, cuando dice que parte de la baja inversión, no dice parte, dice la baja inversión, los problemas de crecimiento se deben al programa de Michelle Bachelet. ¿Fue un error? No. ¿Es necesario decirlo a cinco días de la elección?
En un mundo que se mueve por certezas, por cosas muy concretas, un programa ambiguo en lo económico, como el de Michelle Bachelet, por supuesto que genera temor.
Ya. Carlos Cariola.
El programa no es ambiguo, es un programa tremendamente concreto que lo que busca es terminar con la desigualdad en Chile, y la derecha está jugando a la política del terror tal como han estado acostumbrados siempre. Eso es lo que está haciendo la Roulette, y de hecho la propia Evelyn Matthei anoche reconoce que aquí no hay datos objetivos para poder decir qué es lo que está ocurriendo con el país en su desaceleración.
¿Se toman en cuenta tus declaraciones que tú dijiste que esto era un paso para el socialismo? ¿Lo dijiste?
No, yo no lo dije así, ¿no?
¿Cómo lo dijiste?
De hecho, los que pueden escuchar el programa de Tolerancia Cero, fue que yo dije, por un lado, que nosotros como Partido Comunista no descartamos que en nuestra patria se pueda construir el socialismo. Y lo otro que dije es que creía que el programa de la nueva mayoría es un avance tremendo para la construcción de una democracia real en nuestro país, que ya lleva 20 años de transición. Eso.
Listo, ya.
Muy bien, se portaron bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Bien. Muchísimas gracias
a ustedes. Un abrazo. Sí, fue mal.
La base de las declaraciones de Lucía Santa Cruz que originan todo esto.
La sacaron de contexto, la cara.
No, pero escuchen el programa. Si el programa está ahí, está grabado y es Tolerancia Cero.
Carlos Cariola, Rodrigo Delgado, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias
a ustedes. Gracias. Chao.
Comienza tu día con energía.